charla de jueves hemos pensado, o a usted pensado, no me voy a arrojar yo, empezar por lo más básico de lo básico de lo básico, que viene a ser la pregunta, no quiero decir madre porque es muy, casi como muy biologicista, pero la pregunta acerca de qué es la sexualidad. Yo decía más temprano, a mí me parece que muchas veces es como esa cosa de es más fácil hacerla que explicarla, ¿no? Por ahí cuando te querés meter a... pero bueno, por eso tenemos aquí a usted, que es la especialista y que nos va a poner un poco, nos va a acomodar un poco con la respuesta. Para empezar entonces, ¿qué es la sexualidad?
Sí, porque por ahí es más fácil hacerlo que explicarlo. Estaríamos hablando quizás de prácticas sexuales y no de sexualidad.
Exactamente.
Y no sé si es tan fácil tampoco, ¿eh? No sé si es tan fácil. Por eso cuando charlábamos para la primera columna, la primera charla de qué se trata cuando hablamos de sexualidad, es saberlo. Disculpa, estoy sintiendo mucho ruido, ¿se escucha bien?
No, te escuchamos perfecto de acá.
Ah, bárbaro. La sexualidad, todo, cualquier definición que demos o charlemos, yo me baso, me gusta citar la fuente, digamos, que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud, uh-huh. Y después somos algunas autoras, básicamente, a Helen Kaplan, que es una sexóloga psicoanalista. Claro. Y cuando hablamos de sexualidad, lo que estamos hablando es de sexo, pero con ¿cómo entendemos al sexo? El sexo desde el sexo cromosómico, que es de los 23 pares que tenemos el cromosoma, el último es uh-huh. el sexual. Eso es el sexo cromosómico, que hace que después haya un proceso de sexuación que termina en las gónadas.
Claro.
Y las gónadas sería también el sexo biológico. Esto es lo que vos hablabas hoy también desde el punto de vista biologicista, que está, y el tema es que el resto de lo que es la sexualidad se basa pura y exclusivamente en esto para la construcción de lo demás. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tenemos el sexo biológico, el gonadal, con el que nos asignan, que sería, si lo ponemos en términos de binarismo, pene y testículo macho, vulva, clítoris, hembra.
Ya la simple y sencilla, cuando van padre y madre, o a veces solamente padre, a hacer la ecografía y están viendo a ver si le ven al bebé que tiene, ahí ya se nos asigna. Eso es más o menos lo que usted dice.
Lo técnico, y acá es lo importante, la asignación se hace en el momento de nacer.
Ajá.
Porque hay que constatar, inclusive en la medicina se medía cuando se le medía el pene, inclusive, porque bueno, ahí después tenemos la variante de lo que es el intersex. Cuando vos tenés un bebé o una bebé que recién nace y vos decís, puede pasar que los genitales no sean tan, veamos que los testículos no los vemos tan testículos, o el pene no lo vemos como pene, puede ser un clítoris que le llamamos hipertrofiado. Uh-huh. Antes se medía, y en base a eso, si uno decía, bueno, esto es testículo y es pene, o es vulva y es clítoris, ahí decimos, bueno, esto es macho y hembra.
Uh-huh.
¿A dónde esto, inclusive, cada cosa, cada definición nos va a llevar a algún otro lugar y más, como yo me voy por las ramas, pero muy importante, porque ¿qué hizo durante muchos años la medicina? Tenía que normalizar todo esto.
Claro.
Sí o sí tenías que tener o una u otra. ¿Qué pasaba con aquellos niños que nacían con genitales donde tenían? Que nacían con genitales, antes se les llamaban ambiguos, no son ambiguos. No son los genitales esperados. Por ejemplo, si vos tenés... espérame un segundito, porque puede ser esto. Ahí estamos. Si vos tenés genitales que tenés o vulva que el labio mayor está un poquito más grande, dematizado y se confundía con testículos, y el clítoris no medía lo que tenía que medir el pene, es decir, no encajaba en ese binarismo que en el cual tenías que tener, o eras macho o hembra. ¿Qué Ajá. hacía automáticamente la medicina? Lo acomodaba al genital. Mm. ¿Cómo lo acomodaba al genital? Con una cirugía. Ajá. Sin preguntarle absolutamente nada a los familiares. Lo que se hacía era transformar esos genitales en vulva.
¿Y hoy cómo se hace?
No, hoy es todo ese grupo son el grupo intersexual.
Ajá.
vos en la genitalidad, si no hay ningún tipo de problema que tenga que ver con la función, que no, que tuviera, por ejemplo, que ver con problemas urinarios,
claro,
que llevara algún tipo de complicación de infección renal o cualquier tipo de genital, no se hace ningún tipo de cirugía.
Claro.
La genitalidad es una genitalidad más, va a ir en la construcción personal de ese niño, de esa niña, y después depende, generalmente puede o no ir acompañado de trastornos hormonales o no, pero se va viendo en la construcción de la identidad. Y después, si esa niña o ese niño con sus genitales no tiene ningún tipo de problema que tenga que ver con su personalidad, no se toca.
A ver, entonces, sí, fui entendiendo. Más allá, acá está la explicación, digamos, de la cuestión más biológica, pero ahí escuché en dos oportunidades la palabra construcción, sobre todo hablando de sexualidad. ¿Sí?
Sí, sí.
Digo, la sexualidad, más allá de esta cuestión muy bien explicada de biológica, si hablamos después ya de sexualidad, de qué es la sexualidad y demás, podemos empezar por decir que es una construcción sí o sí la sexualidad, ¿o no?
Totalmente.
Ajá.
Totalmente, pero vos fíjate que la construcción se basa en esa asignación de sexo. ¿Por qué? Porque si vos apenas nacés te dice es nene o es nena, automáticamente ¿qué haces? Si es nene lo vestís de azul, por ejemplo, si es nena la vestís de rosa. Vos imagínate dos bebés que recién nacen, ¿por qué o para qué yo lo visto de un color o de otro? ¿Qué estoy esperando con eso?
Para diferenciarlo de...
Diferenciarlo. ¿Y qué más?
Y para darle
yo
una...
Yo lo que quiero...
Sí.
¿Y para darle qué?
Una, para darle, para imponerle o darle una determinada identidad, quizás.
Claro, ¿y sabes qué? ¿Cómo se la va construyendo? La mirada del otro.
Claro.
Yo quiero que cada uno que entre a esa habitación donde está ese recién nacido o esa recién nacida, vea que es celeste o rosado y actúe de esa manera, es decir, que le traigan a quien está vestido de celeste una pelota ya, para que le vaya sabiendo todo dentro de la gama de los verdes o los de celeste, autitos, a la niña ya directamente vamos viendo quién le perfora la oreja primero.
Sí, eso era lo que iba a decir, que es una cosa que es muy tradicional, pero las nenas nacen y lo primero que se hace es ponerle los aritos a la oreja, por ejemplo, que es algo que no lo pensás, no lo racionalizás. ¿Pero para qué quiere una bebé aritos a la oreja? O sea, cuando te pones a pensar, es a esta altura una cuestión que tiene que ver lisa y llanamente con una construcción social, digamos.
Voy a ir a algo.
Claro, eso es una serie de rituales que hace que se refuerce la identidad. Es, ojo, no te confundas, es una nena.
Bueno, eso
le
iba a preguntar.
No le vas a querer dar algo que no le pertenece.
Me lleva a la situación, que es una situación muy común, que uno ve una persona con una criatura... Y supongamos que es un conocido o una conocida, ¿no? Y cuando se acerca no sabe si esa criatura... Y nadie le pregunta, ¿qué se fija? Eso, si tiene arito, ¿de qué color está vestido? Porque hasta da miedo preguntar qué es, una nena, un nene, qué es, o no.
Cuando seamos sinceros...
No le queremos preguntar.
Las criaturas cuando nacen son todas iguales.
Claro,
o sea, nacen
bueno, por
cara
eso.
De criatura recién nacida.
Por
no
eso,
son nena, si nene, no... nada, son un bofe, son feos, no, son feas, son feas.
No, pero más allá de feo, a lo que me refiero es a lo siguiente, al ser todas las criaturas iguales, muy parecidas, hasta nos da cosas, la verdad, no casi nadie pregunta qué es, nene o nena, casi nadie pregunta.
Pero generalmente, ¿sabes por qué no preguntás? Porque vos cuando llegás ya está marcado.
Claro.
Eso es lo importante de ir viendo cómo vamos construyendo, como dijo Belén también, ya naturalizado tenemos. Entonces, es muy difícil que alguien que vea que vos llegaste en una habitación toda rosada, con todos los ponis, con todas las muñecas, con los chupetes rosados, con esa oreja perforada, difícil que vos le lleves una pelota de fútbol, como mucho una de vóley si alguien en la familia juega vóley, pero no de fútbol. Entonces, es como, mira vos, a partir de esa asignación de sexo, que es decir, de macho o hembra, ¿cómo vamos construyendo? Uh-huh. Y de eso se trata la sexualidad. Porque esto que estamos hablando nosotras y nosotres, lo que tiene que ver con el color, con los juguetes, lo que pueda hacer uno, lo que pueda hacer otro, lo que tiene que ver también con una simetría de paz, construyendo una simetría de poder, no es lo mismo construir un varón que construir una niña.
Claro.
Entonces, ¿de qué estoy hablando acá en la sexualidad? De género.
Claramente. Hay algo también
entonces,
que... Entonces, sí. No, hay algo que me resulta interesante y que tiene que ver con... hasta incluso la previa, cuando recién una, por ejemplo, estoy pensando, cuando una mujer recién está embarazada, está cursando los primeros meses y demás, sí, hay mucho de esta cuestión de jugar con la fantasía de, bueno, ¿qué crees que sea? ¿Crees que sea varón? ¿Crees? O sea, que sí, ya previo incluso a todo esto que estábamos hablando, ya está como latente esa cosa de que uno podría tener preferencia por uno o por otro, cuando, tratando yo de ponerme en el lugar de estas pseudo-construcciones que queremos tratar, sí, de construir, uno en definitiva, como bien decían las viejas antes, lo que quiere es que nazca sanito, digamos.
En la casa. Vos fíjate, con todo esto yo te sumo en la construcción binaria cuando tenés un niñe intersex.
Claro.
Ahí te rompe todas las estructuras.
Claramente.
Pero nos rompe por todo esto que vos decías, todas las expectativas. Yo creo que apenas tenés el evatens, ya estás viendo el nombre, si es varón, si es mujer, estos nombres nuevos, que era lo que le hacía ruido a mucha gente. Que tal nombre no es ni de varón ni de mujer. Uh-huh. ¿Y cuál es el problema? Es que es todo esto. Nosotras y nosotres tenemos que encajar en esto binario, en lo que no han, lo que la sociedad no ha construido. Y cuando no encajas por diferentes causas, en este caso, por ejemplo, vamos a suponer un niño intersex, que vos le tenés que avisar como efector de salud, porque sos el primero que lo ve,
claro,
cuando nace, primero tenés que vos tener todo deconstruido y explicarle, decirle, mire, no tiene, o tiene tal, vamos a suponer, el clítoris hipertrófico, el resto está bien, no te tiene que hacer ruido a vos como médica o como médico. Entonces, es explicarle que existen otras posibilidades, que no es solamente macho y hembra.
Claro.
A partir de ahí ya la familia tiene que ir construyendo eso y trabajar en esto de lo que no es binario.
Me parece que está interesante porque nos va a dar introducción a lo que va a ser seguramente la segunda clase, que es el género, básicamente, que podríamos charlarlo la semana que viene.
Sí, totalmente.
Muy bien. ¿El señor Ramón Sanabria se quedó con alguna pregunta de todo lo que estuvimos charlando con la doctora Mangol?